un nombre sin igual. Sesión 5, la justicia del nombre de Dios.
Saludos, queridos pastores, maestros y líderes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva sesión de Martes de Maestros. Mi nombre es Armando Allen y espero en el Señor se encuentren bien, en salud y en bendición. ¡Qué bueno que se conectan con nosotros! Esperamos y oramos que estos minutos les sean de gran ayuda y de referencia en la preparación de su clase de esta semana. Aproveche ahora y comparte este podcast en sus redes o canales sociales para que otros pastores, maestros y líderes puedan beneficiarse de él también y así juntos capacitarnos en esta tarea de preparar y discipular a nuestros hermanos y hermanas a través de nuestros estudios bíblicos para la vida. No olvide escribir en los comentarios si tiene alguna sugerencia que hacernos para mejorar. O escríbanos simplemente un mensajito y déjenos saber cómo le han ayudado estos podcasts. Se los vamos a agradecer muchísimo. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios titulada
Un nombre sin igual.
En esta serie estamos haciendo énfasis en que conocer quién es Dios le da al creyente estabilidad, fortaleza y confianza. ¿Cómo podríamos nosotros amar y seguir y tal vez servir a quien no conocemos? Debe ser nuestro anhelo como hijos de Dios conocerlo cada día más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar y nos vamos a concentrar en la quinta sesión de esta serie cuyo título es
La justicia del nombre de Dios,
cuya idea central gira en que conocemos la justicia cuando conocemos y andamos con Jesús. El pasaje bíblico que vamos a estar leyendo en esta ocasión se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículos del 5 al 6, y en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 13, y del 21 al 26. En esta serie estamos haciendo referencia al atributo buscar a Dios, el cual es uno de los 8 atributos o áreas que se cubren anualmente en este plan de discipulado, estudios bíblicos para la vida. Y como siempre, si usted quiere tener más información sobre estos 8 atributos, vea nuestros videos en el canal de Lifeway en YouTube o en nuestra página de internet estudiosbiblicosparalavida.com. Bueno, ¿qué le parece si damos comienzo a la sesión? Y vamos a leer el pasaje bíblico de esta primera parte, que se encuentra en Jeremías 23, del 5 al 6, que lee de la siguiente forma. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Qué le parece si destacamos los siguientes puntos principales de este pasaje? Primero que nada, Dios promete enviar a su Mesías como rey, contrastando con los reyes humanos. Dios hace una diferencia, ¿verdad? A través de las palabras del profeta Jeremías y dice, va a venir un renuevo de David, va a ser un rey, que va a hacer justicia, que va a hacer juicio, el cual va a ser verdadero, el cual va a ser de gran bendición, ya que Jesús, el Mesías, vino a este mundo a vivir una vida perfecta para luego morir en lugar de nosotros los pecadores. Nadie podría haber hecho esto sino solamente el Hijo de Dios. Muy bien, en segundo lugar, vamos a destacar que el Mesías va a hacer justicia entre nosotros y Dios un día juzgará con justicia a su vez. Y esto se puede lograr a través de cuando Jesús entrega su vida, satisfaciendo así la ira de Dios por nuestros pecados. Acuérdese que nuestros pecados provocan una separación de Dios. Como dice Romanos, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y eso nos separa directamente de Dios. Y la justicia que Dios emitiría por nuestras fallas sería definitivamente una separación de Él. Esto genera ira en su corazón, pero Jesús vino a satisfacer esa ira. Su sacrificio, al haber llevado una vida perfecta, cumple al detalle, con lujo de detalles, ¿verdad?, los requisitos para convertirse en ese cordero que pudo haber sido inmolado, ese cordero intachable, ¿verdad? Y a través de su sangre nosotros poder encontrar restauración, redención y limpieza de nuestros pecados. Es por Él, es por Jesús que ahora nosotros somos declarados justos delante de Dios. No había otra manera posible de serlo. El justo, o sea, Jesús, da su vida por los injustos. Muy bien, y punto número 3 es que los hijos de Dios, nosotros debemos confiar en la justicia de Dios aplicada a nuestra vida. Y a veces esto es algo complicado de llevar a cabo, porque tenemos la tendencia, de verdad, de nosotros mismos hacer justicia por nuestras propias creencias, por nuestras formas de pensar, por nuestras formas de sentir o de ver la vida, ¿verdad? Entonces, esto a veces genera conflicto en cuando nos entregamos a Jesús, el podernos rendir a la justicia de Dios y confiar que Él es el Dios que salva y que todo lo hace recto y nuevo. Dios es el aquel que se reveló a sí mismo, ¿verdad?, como Jehová justicia nuestra. O en otras palabras, Él es el Señor o el Eterno, quien es nuestra justicia. Y en esto, hermanos, y es aquí donde yo creo que nosotros podemos transmitir un punto de esperanza a nuestros participantes. Porque cuando nosotros queremos realizar nuestra propia justicia y depender de ella y no de la de Dios, nuestra vida se vuelve complicada, ¿verdad? A veces angustiada, a veces frustrada, a veces llena de ansiedad. Pero cuando nosotros podemos confiar en la justicia de Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que Él hará a favor de nosotros por medio de Jesús y lo que se ha logrado a través de eso, nuestro corazón y nuestra alma puede reposar, sabiendo que confiamos en un Dios cuya justicia es perfecta y es buena, agradable a su vez para nosotros. Muy bien, ¿qué le parece entonces si continuamos con la segunda parte? Y ahora vamos a leer los versículos del 10 al 13 de la carta o de la epístola de Romanos, capítulo 3, que dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Wow, palabras un poco fuertes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a destacar entonces unos puntos al respecto de esto que acabamos de leer. No importa, en primera instancia, cuánto nosotros estemos batallando, nadie es justo en sí mismo y somos verdaderamente incapaces de merecer el amor de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de transmitir con mucha claridad a nuestros participantes. No hay nada que nosotros podamos hacer, ni sacrificar, ni donar, ni dar, ni hablar. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer el amor de Dios, ¿verdad? Ninguna de nuestras acciones va a ser suficiente, ¿sí? Y esto está muy claro aquí en la Escritura, y nosotros, debido a la cultura en la que nosotros los hispanos, los latinos, ¿verdad?, crecemos, donde en la gran mayoría de las cosas nos debemos de merecer lo que se nos puede dar, ¿no? Y esto lo aprendemos desde nuestros padres, ¿no? Si te portas bien, te voy a dar este premio. Si te portas bien, vas a obtener tal regalo. Si cumples con estas cosas, te voy a poder dar esto. Entonces, estamos siempre viviendo bajo una cultura de la gratificación en base a lo que nosotros hacemos. Pero esta es la gran diferencia del amor de Dios. Dios no nos premia, Dios no nos da, Dios no nos ama, Dios no nos extiende misericordia por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que nosotros somos. Somos sus criaturas y Él ama a todo ser humano, ¿verdad? Y cuando nosotros decidimos entregarnos a Él y reconocer que en Jesús tenemos perdón para nuestros pecados, ¿verdad? Y esto nos hace, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, reconociendo y arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿verdad? Rindiéndonos a la persona de Jesús, Él, como dice la Escritura, nos abre un camino hacia el Padre, nos lo abrió y podemos llegar a la misma presencia de Dios y ser amados como hijos. Antes éramos amados como criaturas, ahora seremos amados como hijos, pero nada de esto tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer, sino es con lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, debemos de también de entender que no hay nadie bueno. Y esto es algo importante porque a veces nosotros clasificamos a la gente, ¿verdad? Oh, es que él es muy bueno, él seguramente le va bien porque él es bueno, ¿verdad? Y la Biblia dice que no hay nadie bueno, ni justo, ni entendido, ni que tenga interés en buscar a Dios por sus propios medios o iniciativa. Es por eso que Dios manda un Salvador. Y esto es algo que siempre me ha impactado en lo personal y trato constantemente de mantenerlo en la mente de las personas. Dios es quien nos busca a nosotros. Dios es quien toma la iniciativa. Porque nosotros, por nuestros propios intereses, nos alejamos de Él, no lo buscamos, no lo consideramos. Él es el quien nos busca a nosotros. ¿Se acuerda de Adán y Eva? ¿Qué pasa cuando ellos pecan? Esto lo hemos comentado ya varias veces en estos foros. Cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente se van a esconder, se cubren su desnudez, ¿verdad? Y se esconden. Y Dios es quien se pasea en el huerto y los busca. Y les dice, hey, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Él es el que inicia la búsqueda hacia nosotros. Él es el que inicia la conversación y es exactamente lo mismo que hizo con la persona de Jesús. Él sabe que nosotros no lo íbamos a buscar, que nuestros corazones estaban completamente apartados de Él y es por eso que Él inicia el camino de la salvación. Él inicia la manifestación de su amor hacia nosotros como seres humanos, como personas, como creación suya, ¿verdad? Sin importar lo que hacemos, porque esto es una barrera. Nuestras obras se vuelven en una barrera contra Dios, ¿verdad? En muchos sentidos, porque esto sentimos que nos merecemos algo y es ahí donde Dios dice, no. No hay justo ni a uno. No hay nadie que me busque. Es por eso que yo tomé la iniciativa y es por eso que ustedes necesitan un Salvador que los rescate, ¿verdad? Bueno, como punto número 2, todo lo que hagamos con nuestras propias fuerzas será inútil para que Dios nos acepte. Esto lo acabamos de mencionar, lo acabamos hablar con mucho más claridad y con mucho más lujo de detalles, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestras bonitas o buenas palabras. No hay nada que nosotros podamos hacer para lograr que Dios nos acepte. Él nos amó a nosotros primero. Y una y otra vez Israel descubrió esto en el Antiguo Testamento, lo podemos leer con gran claridad, que si sus corazones estaban llenos de impiedad, sus obras no les traerían nada bueno. Entonces, es necesario, por lo tanto, una intervención divina en nuestra vida. Y así es como Dios actuó. Él nos buscó a nosotros primero, como dice la palabra. Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Punto número 3, nuestros mejores esfuerzos nunca van a lograr que Dios nos acepte, más o menos. Y esto también es algo interesante. A veces nosotros como cristianos inclusive podemos tomar la actitud de evaluar la vida de otros creyentes, ¿verdad? Y decir, oh, él es muy bueno, seguramente Dios lo escucha mucho a él, seguramente Dios tiene más favor con él que para conmigo. Y todas estas maneras de pensar no corresponden a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? De que las buenas nuevas del Evangelio incluyen la noticia que en Cristo somos perdonados y declarados justos, ¿verdad? Todos, bajo la misma circunstancia, el hecho de que nosotros en algunas áreas tengamos, tal vez seamos más propensos a tropezar, a caer, y son áreas en las que necesitamos trabajar y poner más esfuerzo y empeño, ¿verdad? Leer más, buscar más. ¿Qué dice la palabra de cómo yo puedo vencer estas debilidades o estas vulnerabilidades en mi corazón, ¿verdad? No significa que otros hermanos que a lo mejor tienen más tiempo, que a lo mejor en apariencia se ven mucho más completos, íntegros o maduros que yo, ¿verdad? Ellos no van a tener otras áreas. A lo mejor las áreas en las que ellos están batallando son áreas en las que yo ya encontré victoria y he podido rendirlas al Señorío de Cristo y ver su manifestación poderosa, ¿verdad? En ella y victoria tras victoria. Esta es la historia de todos y cada uno de nosotros como creyentes, ¿verdad? Debemos de entender que la clave, sin duda alguna, siempre es Cristo. Nuestro esfuerzo sin la ayuda de Dios no nos va a llevar a ninguna parte. La manera en la que nosotros podemos lograr y ver victoria en nuestra vida y que esto tenga una significancia en lo eterno es cuando lo hacemos dirigidos por el Espíritu Santo en las fuerzas de Él, aprovechando ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio para salir hacia adelante, ¿verdad? Reconociendo nuestras debilidades y dejando que el poder de Dios, el poder de Jesús, se manifieste en cada una de ellas. Y entonces es ahí donde podemos ver una verdadera victoria y caminar en armonía con el Señor. Muy bien, vamos a continuar entonces con la tercera y última parte de esta sesión. Vamos a leer ahora los versículos que se encuentran en Romanos 3 también, pero ahora los versículos del 21 al 26 que dicen así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan poderoso y tan tremendo! A veces todas estas dudas que podemos nosotros estar albergando, ¿verdad? En cuanto a la justicia de Dios, ¿cómo podemos ser nosotros justificados? En estos versículos quedan extremadamente claros. La justicia de Dios en primer lugar se manifiesta en sus hijos y estas son excelentes noticias, ¿verdad? Realmente la ley no solo nos condenaba, sino no teníamos escapatoria. Pero Dios decidió manifestar su justicia en sus hijos por medio de Jesucristo. Solo debemos de creer en Él de manera real, auténtica. Si entregamos nuestros corazones rendidos al Señor, creyendo que su perdón, que su justicia sobre nuestra vida, ¿verdad?, es lo que traerá perdón de pecados, restauración en nuestro corazón es lo que traerá salvación, es lo que nos presentará aptos y justos delante de Dios. Entonces, como dice, como estábamos diciendo, si creemos de esta manera salvífica, tal y como Él lo prescribió, así lo podremos experimentar. Muy bien, el segundo punto es que la justicia de Dios es algo ajeno a nosotros, y estas también son buenas noticias, y esto es algo que hemos abundado mucho en durante esta sesión, ¿verdad? Que no podemos hacer nada para mejorar nuestra posición delante de Dios, que nunca podremos alcanzar la gloria de Dios por medio de nuestros esfuerzos, ya que hay un abismo de separación y entre Dios y nosotros, y solamente a través de la justicia de Dios, Él tomando la iniciativa, mandando a su Hijo, ¿verdad?, a su unigénito, para que muera por nosotros, entregarse, ¿verdad?, y construir un puente para que nosotros podamos llegar al Padre, ¿verdad? Como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay manera de llegar a Dios si no es a través del camino que Jesús vino a abrir, ¿verdad? Y esto es clave. De igual manera, debemos entender que la justicia de Dios revela que Él es el único justo. Y esto también son buenas noticias. Y son buenas noticias para nosotros porque qué mejor que depender de un juez justo. Qué mejor que vivir bajo la sombra de la justicia de Dios y no la nuestra, no la justicia humana, ¿verdad? Dios decide manifestarnos su justicia ofreciéndonos a Jesús para satisfacer la necesidad de perdón de nuestros pecados. De esta manera podemos ver que Él es justo y nosotros no. Pero aún así, y esto es lo hermoso de Dios y lo hermoso de su justicia y lo hermoso de su amor, lo hermoso de su gracia y de su misericordia, es que aún así Él nos declara justos, porque nos ve a través del único que es justo, ¿verdad? Por eso el nombre de Dios es justicia. Por eso estudiamos en esta lección que la justicia, que hay justicia en el nombre de Dios. Muy bien, queremos recordarle también que puede seguir las instrucciones de su manual de estudio bíblico para la vida, para el líder, ¿verdad? Hay muchas preguntas que nos ayudan y facilitan la interacción de nuestros participantes, animándolos al diálogo y al intercambio de opiniones. Créame que esto es muy bueno, esto es muy enriquecedor. Esto a nosotros como maestros nos da la oportunidad también de ver y de sensibilizar dónde está cada uno de nuestros participantes, ¿verdad? Y probablemente nos puede manifestar necesidades específicas, ¿verdad? A lo mejor algunas ideitas por ahí que pueden ser corregidas en base a lo que la Biblia dice, afinar algunos detalles, ¿verdad? En los conceptos que muchas veces traemos de antaño, que traemos por la cultura o que traemos tal vez de otras creencias en las cuales nosotros nos apoyábamos anteriormente, ¿verdad? Así que estos momentos no los deje pasar. Bueno, y una vez que usted termine ya de estos momentos de compartir, ¿por qué no entra directo en la sección de ponlo en práctica? Y es ahí donde usted puede compartir algunas ideas de cómo aterrizar para nuestra vida diaria lo que acabamos de aprender. Nosotros le sugerimos siempre algunos 3 o 4 puntitos por ahí, pero qué mejor que usted pueda compartir algo de su experiencia o de testimonios que haya escuchado, ¿verdad?, de otras personas, de cómo aplica lo que acabamos de aprender de manera práctica, ¿verdad? Muy bien, pues esperamos que estas ideas le ayuden a tomar decisiones en lo personal, ¿verdad? Y que fortalezcan su relación con Dios. Y que este tiempo haya sido de ayuda también para preparar su clase de esta semana. Muchísimas gracias, como cada semana, por ser parte de Martes de Maestros y de continuar con nuestros estudios bíblicos para la vida. La semana que viene continuamos con la sexta y última sesión de esta serie de estudios titulados Un Nombre Sin Igual. que yo no sé usted, pero para mí ha sido de gran bendición. Y de reflexionar justo en estas fechas acerca del nombre que es sobre todo nombre. De ese nombre que nos ha sido dado también el Emmanuel con nosotros. Y el día de hoy de podernos afianzar en que su nombre es justo y hay justicia. Que Dios les bendiga grandemente, que tengan una excelente semana y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.